Cuando son las 3 de la tarde, en agricultura es hora del esparcimiento, encuentro espiritual de los feligreses, cuando el rebaño se desordena y decide gozar la vida. Es la rebelión de las ovejas. Y ahora con ustedes su pastor, líder, carnero y oveja mayor, Felipe Izquierdo.
Muy buenos días, buenas tardes. Bueno, la gente creerá que estamos grabados, pero sí estamos grabados, son las 15:07:49. Estamos en enero del 2019 y grabamos como si fuera en directo en noviembre, el día 16 o 17, 18.
18.
Claro, porque vamos corrido, 18. Suponemos, por una cosa así de arte magia, imaginándonos lo que puede estar, que estaba el país consternado, en crisis, totalmente devastado, pero es una suposición que estamos haciendo ahora en enero, ¿no? Es como Rasputín. No, estamos en directo, bueno, la gente ya sabe, nosotros hacemos este programa en directo y estamos con Eduardo Berti los lunes, y yo he decidido tener la constitución en mi mano. La he comprado y la tengo aquí como lo hace Maduro, que saca un librito que uno dice, no puede ser que este librito de deporte sea la constitución. Bueno, esta es la constitución, y vamos a hablar con Eduardo algo de esto, porque trae un tema que yo creo que es re importante, que es de dónde viene la constitución y lo que se denomina la Carta Magna. Así que quiero que comience Eduardo con los primeros tiros.
Ya, mira, bueno, como estamos todos conversando si vamos a hacer una constitución nueva o vamos a mantener la actual, yo dije, mira, ¿cómo es la constitución? ¿Qué es lo que pasa en la constitución del mundo? Y pude observar y leer que las constituciones en el mundo en general duran poco, duran 17 años, en promedio 17 años.
Lo que pasa es que América Latina y África bajan mucho los promedios.
Bueno, exactamente, ya, es cierto, hay 190 y algo más de países. En consecuencia, la constitución es un documento importante, pero trascendente en el tiempo. Pareciera ser que no lo son. Ahora bien, yo dije, mira, hay países que son muy atractivos en cuanto a la calidad social, a los beneficios sociales, a la proyección de la calidad de vida, ¿cierto? Donde uno le gustaría estar viviendo, mucha gente en el mundo. Uno dice, bueno, ¿qué ha pasado con las constituciones en Inglaterra? Y uno se da cuenta que la constitución en Inglaterra no existe, no hay una constitución per se. Entonces yo dije, ya, oye, como este país es bien interesante, ¿cómo parte? ¿Cómo se organiza? Entonces, se organiza de la siguiente manera. Mira, el peor rey de la historia de Inglaterra se llamó Juan I, que vivió en el 1200.
Que no es el de Portugal, que de Portugal hubo unos Juanes que eran más malos también.
Exactamente. Mira, según un gran académico inglés que se llama Nicolás Vincent, dice que por lejos Juan I fue el peor gobernante de Inglaterra. ¿Y básicamente por qué? Porque él estaba llevando adelante una guerra.
¿En qué año esto? 1200.
Exactamente, 1200.
Sí, eso, plena Edad Media.
Exactamente.
Y él, el término de la...
Okay. Y él está llevando una guerra en cual la pierde sobre el territorio francés y le va muy mal. Entonces tienen que recurrir a cobrar impuestos, ¿cierto? A los lords, a los varones, a los terratenientes, hoy día se podría hacer terrateniente, ¿cierto? Y les cobra. Y básicamente tiene el siguiente concepto: lo mío es mío y lo tuyo también es mío.
Entonces, mira qué bonito eso.
Exactamente.
Lo mío es mío y lo tuyo también es mío.
Exactamente. Entonces lo mandaba a matar, él expropiaba todas las tierras, él le cobraba lo mayor impuesto posible. Entonces,
pero él tenía un ejército, supongo.
Obviamente.
Si no, ¿cómo cobra?
Sí, obviamente. Porque tiene sus knights. Los lords tienen sus knights. Bueno, ¿y qué pasa? Los lords, los terratenientes se rebelan, le dicen, mira, si usted no cambia, no es un buen rey, lo matamos, lo matamos. Entonces, básicamente que lo que hacen es generar un pacto social, ya en el 1215, y hacen una cosa que se llama la Carta Magna, que es una carta grande que se escribe en la piel de una oveja,
nada menos que... Tú lo anticipaste el viernes, el lunes pasado.
Sí. Ya. Bueno, entonces se escribe, ¿cierto?, este documento, la Carta Magna, y ¿qué es lo que hace? Miren qué interesante, limita el poder del rey. Hasta ese momento, el poder del rey emanaba, ¿cierto?, de Dios, tenía poder absoluto, ¿cierto?, y la Carta Magna lo que hace es limitar el poder del gobernante, y le dice, mira, usted no está sobre la ley, hay alguien más que está sobre usted, es la ley.
es la Carta Magna.
Exactamente, y la Carta Magna pasó a ser la ley, y ahí se dan unos principios fundamentales, ¿cierto? ¿Y cuáles son? El derecho a la vida, es decir, el rey no tiene autoridad para matar sin juicio a un lord. ¿Ah?
Perfecto.
Y tampoco expropiarle su tierra, y mucho menos cobrarle los impuestos que
perdón,
que
eso, quisiera. Eso de expropiación, ¿sí?, está en la Constitución del 80, y es una de las grandes pilares de la Constitución en cuanto a que la propiedad está defendida,
sí,
porque el dominio,
¿ya?,
de un bien,
sí,
no lo puede expropiar el Estado sin sin
hacer un debido,
sin un pago,
sí,
y el pago no es cualquier pago, es un pago en efectivo,
y sin un debido juicio, me imagino.
Tiene que ser pago en efectivo, o sea, es una, ¿por qué? Porque esta Constitución viene de una etapa de la historia muy dura donde la expropiación sin mediar un pago, uh-huh, como en el tiempo europeo, generó un gran trauma en aquellos que ejercían dominio sobre los bienes, y te quita el único sentido de la propiedad, que tú dices, bueno, esto que estoy comprando,
sí,
que estoy adquiriendo,
sí,
y que es un bien del cual yo ejerzo un dominio, ¿qué sentido tiene si me lo pueden expropiar? Y entonces la Constitución del 80 básicamente establece los derechos individuales sobre el dominio, sobre la propiedad.
Mira, entonces lo toma de la Carta Magna, ese concepto lo toma, porque la Carta Magna dice, mira, se confiere la vida, es decir, el rey no puede tomar tu vida a su libre albedrío, se confiere la propiedad de la tierra y se confiere tu libertad. ¿Ah? Entonces,
yo la copiaría tal cual la Carta Magna.
Bueno, es tan buena, ¿cierto?, que si aún se mantiene vigente en la ley inglesa, porque la ley inglesa no es que tengan los ingleses una constitución, ¿cierto?, es una sumatoria de documentos.
Porque ellos tienen un derecho constitucionario, que significa que se basan en la costumbre.
Sí.
En Chile, en el artículo 2 del Código Civil, dice que la costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella. Inmediatamente te fija que no es la costumbre la que va a prevalecer como ley, sino es la ley la que determina si esa costumbre es o no legal.
Sí.
Pero no es la costumbre por sí sola, que sí o está en el derecho constitucionario de Inglaterra y que lo siguió Estados Unidos.
Sí, exactamente. Entonces, eso podría decir que es law of the land, ¿ah? Y básicamente la Carta Magna dice que todos vivimos de acuerdo a la ley, incluso el rey. Entonces uno podría
El rey.
Entonces, uno podría decir, mira, todos vivimos ante la ley, incluso el gobierno. En Chile, todos vivimos ante la ley, ¿cierto? Bajo la ley, incluso el parlamento, y todos vivimos ante la ley, incluso, ¿cierto? El poder judicial,
incluso los poderes del Estado.
Exactamente, exactamente. Entonces, ya no vamos a adelantar un poquito a la Constitución americana.
Nosotros diríamos estar en esa asamblea, hablando a viva voz.
Sí, bueno, entonces esto se construye en 1615, como contamos.
¿Tú participarías en esta asamblea constituyente?
Me gustaría.
Sí, yo creo que tienes toda la pasta. Güey.
Bueno, entonces la Carta Magna, ¿cierto? Se escribe en 1215. Y hay un personaje extraordinario en la historia de Inglaterra que se llama Edward Coke, pero es Coke efectivamente de 1600. Y él.
Que es bastante posterior, ¿eh? 400 años después.
Sí, 400 años después, exactamente. Bueno, todos los gobernantes después de Juan I tienen que suscribir la Carta Magna, tienen que suscribirla, si no los lords lo ejecutan.
Ahora, ¿y ahí se forma el Parlamento? ¿O el Parlamento existía? Porque estos terratenientes, nobles, quizás no estaban conformados en un Parlamento, sino
en ese momento no.
Entonces, a partir de ahí,
parece que Carta Magna. Y Eduardo I, como en 1300,
sí.
Ahí los lords toman poder. Pero efectivamente, como tú muy bien dices, ¿qué es lo que hace la Carta Magna? Limita el poder del gobernante y se lo entrega al Parlamento. Sí. El Parlamento, ya en 1600, Edward Coke dice lo siguiente, que la población tiene los derechos establecidos en la Carta Magna, y el garante de esos derechos es el Parlamento, elegido democráticamente, pero el garante de los primeros, de los derechos, ¿cierto?, concedidos al pueblo lo garantiza a través del Parlamento.
Para que el rey no sea el garante, porque el rey es juez y parte.
Exactamente.
Eso.
Lo que pasa es que una persona, ¿cierto?, juez y parte, y además tiene sus decisiones que pueden ser.
Lo que no quita que hay un poder judicial en Inglaterra.
Ah, muy importante, exactamente, muy importante. Entonces, ¿qué decimos? Que el rey no está bajo la tutoría de ningún hombre, pero está bajo la tutoría de la ley y de Dios. Mira, sí, interesante.
Sí, porque el monarca en Inglaterra, y eso es lo que más me gusta de esa monarquía, es una monarquía que es ungida por Dios.
Sí, exactamente.
Y la mayor autoridad de la iglesia hoy día anglicana, sí, es la reina Isabel.
De acuerdo.
Ella viene a ser como el papa.
Sí,
ella es la máxima autoridad, sí, espiritual, sí, espiritual. Por sí, eso, sí, por eso el pueblo, los súbditos, sí, o sea, en el caso de Inglaterra, sí, respetan a la monarquía más allá de lo terrenal. Es bien curioso, pero sí, pero hay una relación
que trasciende.
Sí, una relación pero, espiritual.
Bueno, exactamente. Pero dejemos la iglesia al lado por el momento. Mira, entonces, ¿qué sale de la Carta Magna? Sale un concepto que se llama rule of law. Ah, y eso traducido es el imperio de la ley. Eso es lo que es Inglaterra, es el imperio de la ley. La gente se regula por la ley, no por los intereses personales, sino que se regula, claro, por la ley.
Claro, la ley tiene un valor imperial, un valor más allá de lo del solo hecho de decir que hay una ley, sino que la ley está por sobre todo y hay que cumplirla porque es más que, en este caso, incluso la
monarquía. Es porque la ley, es decir, la ley es la ley. ¿Ah? Sí, okay. Sí, sí. Entonces, en cambio, hay algunas tendencias, como lo hablamos hace unos minutos atrás, antes del programa, que hay otros países que influyen mucho en Latinoamérica, como Francia, como España, ¿cierto?, que hay el rey está por sobre la ley, nuestro presidente, nuestro congresista,
no,
¿cierto?
No, está como sobre la ley. No, pero no es así, no están sobre la ley.
Sí, después lo vamos a discutir, vamos a ver qué.
No están sobre la ley. Tienen un poder que le da, por ejemplo, la Constitución del 80, le da al Ejecutivo mucho más poder de lo que otras constituciones le han dado al Ejecutivo. Por ejemplo, la del 33, de alguna manera con su reforma, fue una Constitución que se tradujo en algo más liberal que conservador. Partió muy conservador, pero terminó una guerra civil,
sí,
el 1891.
Ya.
Pero las constituciones en general en Chile son de un alto compuesto de poder al Ejecutivo. El poder ejecutivo, el presidente tiene mucho poder. Eso sí es real.
Bueno, entonces, sigamos con esta historia. Entonces, don Edward Cook, es como el padre constitucionalista, sin haber constitución en Inglaterra, ¿cierto? Y influye sobre la constitución de algunas colonias americanas, por ejemplo, como la de Virginia. ¿Ah? Mm-hmm. Me gusta decir Virginia. ¿Ah? Hay una película muy buena. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Establece los mismos principios, es decir, que no hay autoridad superior a la ley, ¿cierto? Y que la ley te concede la propiedad de tus bienes, tu libertad, ¿cierto? Y el derecho a la justicia.
Y que no te puede expropiar, eso lo encuentro que está. Porque si está en la Carta Magna, es porque uno de los fenómenos que siempre ocurre con el Estado.
Exactamente.
El Estado se ve tentado a expropiar.
Sí. Entonces, una cosa bien interesante ya en el 1670, Estados Unidos y tiene sus constituciones de cada uno de los estados, ¿cierto? Y tiene esos tres principios: libertad, ¿cierto? Derecho a la propiedad, ¿cierto? Y derecho a los juicios.
Igualdad también tiene algo.
Eso. Y cuando
bueno, la declaración de Jefferson, ¿ya? ¿Tú llegaste?
No, todavía no. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento el imperio inglés no tiene suficiente plata y las colonias están ahí donde el imperio inglés no cobra impuestos y va hacia las colonias y le dice: mira, empiece a pagarme impuestos y si no puede o no quiere, ¿cierto?, yo lo voy a tomar precios en juicio y voy a expropiar sus bienes en juicio. Entonces los colonos americanos acuñan una frase extraordinaria que es: no taxation without representation. Es decir, no me puedes cobrar impuestos
sin representación.
Exacto, en el Parlamento, exactamente. Entonces, de ahí surge, de ese cobro indebido sobre los bienes de los colonos, surge
la Constitución.
Surge la independencia de Estados Unidos.
Ah, claro.
Surge la independencia. Se rebelan. Es decir, no taxation without representation. Es como lo mismo, mira, si tú me quieres cobrar un impuesto que se llama TAC, yo me voy a rebelar porque ni siquiera me han preguntado qué carretera quiero, cuánto voy a pagar. Es la misma concepción: no taxation without representation. Y a mí me encanta hablar de los líderes de este país, pero eso es un concepto que está en Estados Unidos muy arraigado de 1670. ¿Ah? Nunca hay que cobrarle a alguien un impuesto si esta persona no tiene representación. Interesante.
Interesante.
Exactamente.
Okay. ¿Cómo llegamos a Jefferson?
Bueno, entonces vámonos ahora a la Constitución de Estados Unidos.
Carta también.
Sí. Estados Unidos está conformado antes de su revolución hacia Inglaterra, está conformado por 13 colonias, ¿cierto? 13 colonias. Y se agrupan, ¿cierto?, para combatir a Inglaterra. Y ahí se agrupan y forman, ¿cierto?, una unión, una confederación, un país federado. Y ahí nace la Constitución de Estados Unidos, es una constitución de un país federado.
¿Ah? En base a estos estados.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos?
Colonia,
mira,
perdón.
El gobierno que vamos a formar quizás tenga mucho poder. El gobierno que vamos a formar en algún momento se puede ser dictador de derecha, de izquierda, y puede ir contra nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen una constitución para limitar los poderes del gobierno central, del gobierno federal.
De turno.
En consecuencia, la Carta Magna vuelve a influenciar, porque la Carta Magna en 1215 limita los poderes del rey.
Y aquí le quieren limitar los poderes del gobierno de turno.
Exactamente.
Para que no...
del gobierno federal.
Claro.
Más que el gobierno de turno, del gobierno federal.
Claro.
Ok. Entonces, dice, mira, aquí va a estar bajo la ley, ¿cierto? El gobierno federal, ¿en qué? El ejecutivo, el legislativo, el judicial, y se tiene que controlar a sí mismo. Es decir, tiene que haber un balance de poder. Cada decisión que tome el poder ejecutivo tiene que ser equilibrada con decisiones del poder judicial, equilibrada, porque ninguno de ellos tiene que tener la última palabra.
Ahora, federal en ese tiempo significaba que todas estas colonias iban a tener gobernación autónoma.
Pero siguen teniendo.
Y la tienen, por eso es federal.
Sí, exactamente. Cada colonia
tiene igual un ejecutivo centralizado.
Sí. Y el legislativo.
Y el legislativo también.
No, centralizado. Es decir, cada
pero el judicial yo creo que no está centralizado.
Sí, mira, veamos cómo funciona. Cada estado tiene su capital.
Sí.
Y en esa capital tiene un gobernador, ¿cierto?
Sí.
Similar al poder ejecutivo.
Sí.
Cada capital de estado, ¿cierto?, tiene su poder legislativo. Y
sí.
Cada capital de estado tiene su poder judicial.
Perfecto.
Y entonces
tiene su propio gobierno.
Exactamente. ¿Y qué es lo que hacen cada uno de los estados? Delegan un poder conocido por la ley, y se le delega un poder conocido a la autoridad federal. ¿Ah? ¿Y cuál es ese poder conocido? Es tener relaciones diplomáticas, ¿cierto? Tener un único ejército y tener una única Corte Suprema.
Perfecto.
Okay. Perfecto.
Sin embargo, hay estados que tienen leyes particulares que
sí,
no hay.
Exactamente.
Como
por ejemplo ¿qué no se delegó? Por ejemplo, tener carné de manejar. Cada estado tiene su propio carné de manejar.
Claro.
Tú no tienes un carné de manejar del país. Y después tienes también leyes de impuesto. Cada estado tiene
su propio nivel, claro.
Exactamente. ¿Y, sí. ¿Y qué significa? El IVA, ¿cierto? Es por estado. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tú tienes un IVA caro, voy a
vivir en otro estado que es más barato, pero que tiene otros problemas.
Exactamente. Tú puedes decidir en qué estado.
La pena de muerte, por ejemplo, es distinta de acuerdo al estado.
Así es.
Las drogas, hay algunos que permiten las drogas, otros que no lo permiten.
Exactamente. Entonces, cada estado tiene su constitución, pero lo más importante esto, lo que queremos así como redondear antes de irnos a la próxima
etapa
del programa, es que el pueblo, we the people, son las firmantes de la constitución americana, que de alguna manera reconocen que el estado puede escaparse con los tarros, como nosotros lo decimos, ¿cierto? Y lo limitan, la constitución limita el poder del estado. ¿Y por qué? Porque el hombre se quiere mantener libre y quiere mantener su propiedad.
¿Se puede decir de que es más parecida a la Carta Magna que una constitución propiamente tal?
No,
tiene una constitución.
Sí, tiene una constitución. Es decir, la gracia americana, a diferencia de la inglesa, es que tú puedes leer en un documento, en un único documento,
no,
la declaración de independencia, en un único documento la constitución, en un único documento los derechos humanos. Es decir, lo puedes leer.
Sí. En cambio, ¿y la Carta Magna no?
No, lo que pasa es que la Carta Magna es la piedra angular de miles de leyes que configuran, ¿cierto?, de una manera, las leyes inglesas. Entonces hay que ser abogado solamente para entenderlo.
Además
leer latín, porque la Carta Magna está escrita en latín.
¿La Carta Magna?
Obvio,
Ah, mira qué lindo.
Sí, en latín. Oye, ¿qué es la ley?
Los ingleses, ¿verdad? Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos. Estamos tratando de descifrar ¿qué es la Constitución en base a sus ramificaciones históricas?
Eso.
Oye, que se ha demorado el pedido de los botellones de agua. Ya llevan una semana de atraso y justo ahora que está empezando a hacer calor. Uy, la oficina es un horno.
Pero tranquila, yo tengo la solución. Contratemos Quality Water Service. Las máquinas se conectan directo a la red de agua. La purifica, enfría a 5 grados, calienta a 95 grados y hasta tiene agua gasificada. ¡Perfecto para hidratarnos!
Quality Water Service garantiza agua realmente pura. No contamines más. Di adiós a los botellones plásticos. Visita qualitywater.cl y pide una demostración gratis en tu empresa.
¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito Bicapitals para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en bicapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. Bicapitals.com. Sueñas sin límites.
Entrañas, asado de tira, picaña, lomos y filetes dorados a la parrilla. La Tabla, por más de 20 años en Borde Río, las mejores carnes americanas, argentinas, uruguayas y chilenas en un clásico de las carnes en Vitacura. La Tabla, Steak and Salad en Borde Río. LaTablaRestaurant.cl. La Tabla, por 20 años en Borde Río.
Tener un arma es una responsabilidad y es indispensable saber manipularla. Conocer normas de seguridad, técnicas de disparo, en un lugar especialmente acondicionado para esto y con profesionales. Club de Tiro La Reina es el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Ofrece cursos individuales personalizados en 3 clases en el horario que usted elija. Y luego, al ser socio, ocupar sus instalaciones todos los días para prácticas de tiro. Club de Tiro La Reina.com. Club de Tiro La Reina.com.
¿Tu empresa tiene problemas de ratones, cucarachas, aves o termitas y no encuentra solución? Rentokil Initial, empresa líder mundial en el control integral de plagas, con presencia en más de 70 países, tiene la solución a nivel nacional para tu problema de plagas con tratamientos no invasivos, limpios y seguros. Deja todo en manos de los expertos en plagas y contáctate con nuestros asesores al 800-381-700 o en rentokil-medioinitial.cl.
En agricultura es la rebelión de las ovejas con Felipe Izquierdo.
Seguimos en el programa La Rebelión de las Ovejas, que su nombre ya está en el a la guaite de un funeral. La Rebelión de la Oveja no sé si tendrá tanto tiempo más como nombre. Pero bueno, continuamos acá con Eduardo Berti tratando de descifrar esta historia constitucional, que es el origen de por qué nacen o no las constituciones, y en el caso de Inglaterra, que es un derecho constitucional que significa que es en base a la costumbre, tiene una carta magna, que es esta carta superior, que, como él bien dijo en la primera parte, proviene del peor rey de la historia de Inglaterra, Juan I, y que después de algunos años aparece este señor Cook.
Exactamente, Edward Cook.
Que instala definitivamente esta carta magna, y básicamente que va a haber un parlamento que va a estar
garantizando
que
si los derechos de los ciudadanos
que
públicos,
se cumpla
los comunes. Exactamente. Bueno, y él la va enriqueciendo, ¿cierto? La va enriqueciendo con el debido proceso, con garantía de la propiedad, ¿cierto? Con que tiene eso, con hay que pagar
que lo mismo, impuestos que justos. Lo que yo te decía, que es lo mismo que te va a parecer que la Constitución.
Exactamente. Entonces, después yo dije, mira, ¿por qué un país es exitoso con su constitución? Entonces fui a Estados Unidos y vimos que la constitución de Estados Unidos está vigente hace 230 años atrás, pero no ha sido un documento estático en el tiempo, sino que se enriquece en el tiempo. Por ejemplo, en la constitución de Estados Unidos de 1776, ¿cierto?, garantiza el debido proceso para aquellos, para todos los ciudadanos, es the rule of law, ¿eh? Pero hay un grupo de gente que se queda afuera, que son los esclavos. Y una vez terminada la guerra
de secesión
americana, ¿cierto? Ese grupo de gente, que son 4,5 millones de personas,
es mucho.
Exactamente, está fuera de la ley, porque
no tiene derecho,
exactamente. Entonces, la constitución se modifica, viene una enmienda, sigue siendo la misma constitución, pero viene una enmienda, ¿cierto? Y le da los mismos derechos que tienen todos los individuos, ¿cierto? Aquellos, ¿cierto? De raza. Ok, entonces lo interesante que es un documento que está vivo y va incorporando las necesidades que va teniendo. Exactamente. Entonces, no pensemos que tenemos la constitución de 1833 o 1933, ¿cierto? Y después no pensemos
1833.
Que. 1833. Después no pensemos que tenemos una constitución.
De 1925.
Exactamente. Y después otra de 1980. Porque si así pensamos, eso nace muerto. ¿Ah? La constitución es un documento vivo que tiene que ir evolucionando, y eso es lo que yo aprendí analizando el proceso, ¿cierto?
Bueno, lo más probable es que se mantengan muchos los artículos que ya están en la constitución.
Obviamente.
Capítulos completos puede ser. Por eso siempre.
Entonces, la gente que no quiere modificar nada, que no quiere venir un cambio, yo le diría que revisen la historia, estudien algo más, tomen sus propias decisiones, en lo posible que no otros decían por ustedes mismos, pero infórmense qué documentos constitucionales tienen en éxito a través del tiempo. Yo encontré que los ingleses tienen mucho éxito y los americanos mucho éxito también.
Claro. Bueno, yo estuve el fin de semana viendo también cómo se han organizado países desarrollados que uno considera respetables o que yo incluso he defendido, como el caso Japón, por el sentido del honor, de la dignidad, cómo ellos sirven al Estado, o más que al Estado, al imperio, a este emperador que es un representante de Dios en la tierra, que para ellos es como lo máximo, y todo
eso era, sigue siendo.
¿No,
era.
Todavía tiene el emperador?
Sí, pero no es lo máximo en la tierra hoy día, ¿o no?
No, yo creo que sí.
No, cambió. Yo te decía por qué cambió. Mira, en la Segunda Guerra Mundial.
Después de la bomba nuclear.
Exactamente, después de la bomba nuclear, es cierto, Estados Unidos conquista a los japoneses de corazón y de mente. Y los invita a tener una constitución parecida a la de ellos, los invita a tomar los valores occidentales, ¿cierto?
Y hoy día. Pero antes de eso, era de terror.
Bueno, de acuerdo, cuando
porque tú tienes origen, un hombre. El origen más o menos parecido al origen de tu explicación.
Del peor rey de Inglaterra.
Del peor rey de Inglaterra.
Claro, cuando tú.
En la Edad Media pasaron muchas cosas.
Sí, mira, cuando tú tienes a un imperio de la ley, que la ley está sobre todos los hombres, y el rey, ¿cierto? No hay nadie sobre el rey, excepto la ley y Dios, el país funciona y progresa.
Sí, bueno, casi todos los sistemas de gobierno que vinieron de la Edad Media estaban ungidos por esta idea de que Dios tenía un representante y era el rey, y que cada uno hacía su. Primero era una sola iglesia, en el caso occidente, y después se empezaron a separar la iglesia en 1520 y antes con algunos precursores, entre los cuales está Enrique VIII, que se separa la iglesia y forma la iglesia anglicana.
Exactamente.
Y para eso ya desechó al Papa y dijo, nosotros somos anglicanos.
Sí.
Y lo mismo pasó con los hugonotes, con los presbiterianos, con los... se formaron muchas iglesias, y la anglicana también, la luterana en lo que no era Alemania, pero era la zona de estos reinos austrohúngaros, qué sé yo. Y se generan a través de la iglesia otros poderes.
Sí.
O sea, a través de estas nuevas, de este sigma de la iglesia, otros poderes.
Exactamente.
Pero siempre...
La reforma.
Reforma luterana y todo lo que significó el sigma, porque el sigma va más allá de la reforma luterana.
Sí.
Están los anglicanos también. De hecho, también en Rusia existe la iglesia ortodoxa. Los calvinistas son de Francia.
Eso. Por eso te digo, es de la reforma.
Bueno, y todas estas iglesias que se van conformando, que se están unidas también a un sistema de gobierno... y una manera, por eso yo digo
que están las personas sobre la ley.
Eso yo pienso o he podido extraer que es la moral la que constituye o la que identifica esta constitución, porque los calvinistas de acuerdo a una moral que puede uno estar de acuerdo o no, pero la moral que ellos se pusieron de acuerdo, yeah, de los valores que ellos respetan, que ellos querían, sí, y la imponen y la logran hacer mayoría para generar una constitución y una manera de vida, sí, de esa sociedad. Pero, que después se ha ido reformando, no, se reforma, pero cada uno empezó
pero a... Pero la moral no es universal.
Nunca ha sido
universal.
Exactamente.
Mira, hagamos el siguiente ejemplo. Mira, yo estaba estudiando un personaje que está dentro de los tres o cuatro mejores constitucionalistas americanos, que se llama Frederick Shower, ¿eh? Y él es un abogado, ¿cierto? Formado en la Universidad de Virginia y también en la Universidad de Harvard. Entonces, tiene una tesis muy interesante, ¿eh? Dice lo siguiente, mira, que él le ha gustado visitar el mundo, ¿cierto? Y se da cuenta que la ley se respeta de distintas maneras, ¿eh? Las personas tienen la capacidad de interpretar la ley. Y el ejemplo que más le gusta es el siguiente, sobre las luces rojas para peatones, no las luces rojas para el auto, pero las luces rojas para peatones. Dice, mira, yo camino a las 5 de la mañana, me gusta levantarme temprano, lo sabe, los domingos, y en Boston, cuando hay una luz roja para el peatón y no hay nadie que te esté mirando, tampoco venga un auto y hay mucho menos haya policía para hacer un enforcement de la ley, ¿cierto?
Ciclistas, nada. Sí,
la luz roja solamente sirve para gastar energía porque nadie la respeta, la luz roja. En cambio, si se va a Finlandia, dice, yo también me gusta Finlandia, hago asesoría en Finlandia y nuevamente me gusta salir en las mañanas temprano, y los finlandeses, aunque no haya ningún policía, aunque haya mucho policía o no haya policía, tampoco que la gente lo esté mirando, ¿cierto? La luz roja se respeta a rajatabla. Es decir, no, entonces te fijáis, es la misma ley, pero son distintas. Sí. Juicios sobre la ley. Entonces, lo que está ahí, él tiene una tesis muy interesante, tesis, y dice lo siguiente: officials, se refiere a la gente de cargos relevantes del país, pero cargo relevante puede ser un policía, puede ser un decano de universidad, puede ser un senador, puede ser un presidente. Y su pregunta es: officials do obey the law, es decir, los oficiales jerárquicos en este país que tienen una remuneración estatal, ¿obedecen la ley? Mire qué interesante, obedecen la ley, y se dio cuenta que es cuestionable. Empecemos por un ejemplo. Todos sabemos que un organismo público no puede hacer huelga, es prohibido por la ley, ¿cierto? Y hace poco tiempo atrás, el sindicato, o el presidente del sindicato de los empleados públicos de registro civil, ¿cierto?, llama a una huelga general. ¿Ah, cierto? ¿Y qué pasa? Llama una huelga general.
Y para la...
Exactamente, porque la gente lo encuentra moralmente aceptable, ¿cierto? Pero infringe la ley.
Claro, porque no puede una entidad pública tener una huelga.
Exactamente, por ley no puede. Entonces, un oficial de este país, ¿cierto?, que tiene alta relevancia, ¿cierto?, nuevamente el director del sindicato de registro civil, ¿cierto?, llama algo ilegal, que es hacer una huelga al país.
¿Y diría entonces?
Y después doctor, hay otro ejemplo.
Que eso no ocurriría en un país.
No, donde, dice el doctor, el no. Respeto. Lo interesante es que ese doctor dice, como el imperio de la ley, de la Carta Magna y la Constitución Americana, en estos países se cuestiona hoy día, hay un cuestionamiento sobre el imperio de la ley. Lleguemos a un caso nuestro en Chile. Algunos de nosotros nos acordaremos que hay una iniciativa energética, termoenergética, cerca de La Serena, ¿cierto?, que se llama Barrancones, sí, que estaba mal
aprobado.
Estaba en lo curso legal, ¿cierto?
Sí, claro.
En el curso, y nuestro querido presidente, al cual yo respeto mucho y admiro, yo creo que le está tocando una. Está conduciendo bien el país, entendió el mensaje que nosotros le tratamos de decir, sí, sí, conduzca Chile. Yo diría que los últimos 7 días lo está conduciendo bien. Se iluminó. Ya. Ahora bien, ¿qué es lo que hizo él? Él no respetó la legalidad de Chile porque él paró Barrancones. Entonces, nuevamente, do officials do obey the law? No, nosotros, sí, no, ¿cierto? Es muy importante que un oficial...
Y la Constitución, no, al igual como en Estados Unidos o en el caso de la Carta Magna,
¿sí?,
debiera garantizar...
Debiera, pero hay dos corrientes de opinión. Hay una corriente de opinión hoy día en el mundo que es Sócrates, ¿cierto? Nos acordamos de Sócrates, ¿cierto? Con los discursos de Sócrates. Sócrates es juzgado al final de sus días, ¿cierto?, por sedición, traición. Y él piensa, él en su foro íntimo piensa que el juicio es injusto.
Injusto.
Exactamente. Sí. Sin embargo, él dice, mira, yo tengo una audiencia fundamental al Estado, a la nación y a la ley. Y él, en la noche antes de ser ejecutado, ¿cierto? Pena capital, un grupo de amigos se le acerca y dice, mira, hemos hecho lo que hay que hacer
para arrancarse,
para que tú te liberes, coimeado a la gente que haya que coimear, si tú tenemos un barco en, ahí en el Pireo, en el puerto de Atenas, y tú te escapas, ¿cierto? Y él dijo, no, yo tengo que cumplir con la ley. Esos son, Sócrates. En cambio, hoy día hay una corriente de movimiento muy actual que son los filósofos anarquistas. No son aquellos que andan poniendo bombas, obviamente no. Pero, ¿qué es lo que están diciendo ellos? Que si hay algo que es moral, que tú lo has, que tú en tu foro íntimo has decidido que procede a actuar sin mirar la ley, procede a tener, ¿cierto? Que va a ser justo, que va a ser políticamente correcto, que va a ser muy popular, ¿cierto? Que va a ser medioambiental adecuado, ¿ah? Lo puede hacer sin ninguna contemplación a la ley. Puede ser ilegal, pero tú lo puedes hacer si cumplió con aquellas características que acabamos de enumerar, ¿no?
Yo haría la diferencia que eso más proviene a la ética de esa persona que a la moral.
Sí, pero lo que estamos
porque tratando... la moral es la convención de un grupo que decide unificar ciertas bases de valores. Sí. Entonces, si él apela a la moral del grupo, él tiene que supeditar sus propios intereses a esa moral, porque lo que está haciendo esa filosofía anárquica es sobreponer la ética de ese individuo sobre la moral del grupo.
Bueno, lo que estamos tratando de decir, bueno, yo no entendí mucho, pero lo que quiero tratar de decir es lo siguiente.
Creo que era fácil.
No, de acuerdo, puede ser. Pero lo que
estamos tratando... Sí, lo entendió.
Pero lo que quiero tratar de decir es lo siguiente. Que hoy día esta corriente de filósofos anarquistas, ¿cierto?, están diciendo que el imperio de la ley no es, es menos relevante que antes. ¿Ah? Entonces, de alguna manera está diciendo, mira, la Carta Magna, puede ser, pero hay algo que está sobre. También te dice, mira, la Constitución Americana, sí, puede ser, pero hay algo que está sobre.
¿Ah? Yo creo que el mundo hace un buen tiempo, y esto lo dijo el Papa, el relativismo. Relativizar todo.
De acuerdo.
El blanco es blanco, la luz roja es luz roja, o es para daltónico. Entonces, cuando tú empiezas a
relativizar... Pero mira, ¿cómo vas a
relativizar?
Vamos a ir a una pequeña pausa. Sí. Bueno, ¿cómo vas a relativizar el canibalismo? Yo, aunque sea ilegal o ilegal, yo no sería caníbal.
Pero esa es la moral de ellos,
¿po? No, pero eso... Bueno, ese es el problema, cuando se riñe la moral con la ley. Mira, hagamos serio. Mira, Felipe, tú... donde estés tú, no vas a ser nunca caníbal, Felipe. Tampoco vas a ser un violador, tampoco vas a raptar, tampoco vas a ser incesto, y mucho menos femicidio, y tampoco obviamente vas a comprar acciones con información privilegiada.
Perdón, lo del canibalismo,
o tampoco vas a fijar precios.
Sí, pero de todo lo que tú has dicho, el único que podría estar en tela de juicio o superponer algún tipo de juicio práctico es el canibalismo, porque
el único...
Porque yo creo que...
¿Tú darías un femicidio?
No, porque el canibalismo per se no necesariamente es contra la ley. Porque hay una ley natural que...
Sí, es contra la ley. No. Aquí no lleva un abogado, pero canibalismo es contra la ley absolutamente.
Perdona, pero... película Viven...
No, pero esa cuestión...
Vamos a lo práctico.
Pero sobre eso estamos hablando.
Ahí hay una moral.
Pero la ley...
El grupo coincidió en una moral en ese caso.
Sí, pero
y dijeron, para poder sobrevivir... Nosotros no vamos a dejar de vivir por no poder alimentarnos de nuestra propia carne.
Sí, bueno, de eso
entonces, vamos a tratar. Ahí hubo canibalismo, pero lo hicieron ¿por qué? Porque tenían que sobrevivir. Entonces, la moral.
Pero es ilegal. Y estoy de acuerdo contigo. Y eso lo vamos a estudiar en el próximo programa. Es ilegal, pero la gente
bonito,
de alguna manera lo puede abordar.
Vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Estamos en la rebelión de las ovejas.
Oye, Maca, ¿tú tienes alarma en tu casa?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal?
Bien.
Es que estamos pensando en poner una alarma cuando nazca Tomasito, porque así me quedo más tranquila.
Mira, por lo que pago mensual, vale la pena tener una alarma. Vas a ganar en tranquilidad y sobre todo con un niño en la casa.
Súper importante.
Sí.
Ya, voy a llamar al tiro.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Si eres testigo o parte de un accidente en la Florida, no dudes en llamar al 1416 y solicitar nuestras motos de rescate, un servicio gratuito y que funciona las 24 horas del día a los 7 días de la semana para todos nuestros vecinos floridianos. Más información en www.comudef.cl o llámanos al 1416, porque me importas tú, la Florida te cuida.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¿Busca un lugar para realizar congresos, seminarios o reuniones? En Sheraton Santiago somos expertos. Contamos con 19 excelentes alternativas de salones que se ajustan a sus necesidades. Nuestros modernos espacios y amplios jardines ofrecen el lugar ideal para su próximo evento. Pida su cotización a nuestro equipo de ventas en SheratonSantiagoHotel.com/santiago.com.
¿Tienes un apuro económico y no calificas por diferentes razones para otro crédito? Avance Cupo en Dólares es la solución. Si cuentas con dólares en tu tarjeta de crédito, podemos transformarlos en pesos. ¿Cómo? Sí, oíste bien, en pesos. Podrás obtener un avance al instante mediante transferencia electrónica. Somos eCash. Avance Cupo en Dólares, dinero inmediato. Visítanos en nuestras sucursales ubicadas en Santiago, Antofagasta, Viña del Mar, Concepción, Temuco y Valdivia o en www.avancecupoendolares.cl.
En agricultura es la rebelión de las ovejas con Felipe Izquierdo.
Ya estamos de vuelta. Esto es así de repentino, ya estamos de vuelta. Siempre se ha hablado que este es un horario malo. 3 de la tarde, nadie te escucha. Sin embargo, siempre aparecen seres vivos que se me acercan con mucho cariño y me dicen, yo te escucho a las 3 de la tarde. Entonces yo me doy cuenta que es muy buen horario. Lo que pasa es que para generar así como el derecho inglés, ya, costumbre,
sí,
hay que ser perseverante. Y hay que entender de que esto es una compañía permanente donde hay una serie de tonos, de temas donde uno puede conversar con cierta simpatía, pero ojalá lo más ilustrado posible, que es el caso tuyo. Eduardo.
Gracias.
Eduardo Doberti, que la gente sepa, porque Eduardo Doberti siempre me dice, nadie sabe, bueno, no sé, Eduardo Doberti lo conocen.
Ah, claro, perfecto. Ya. Oye, entonces, lo que tratamos de tratar de decir con esto es lo siguiente. Cuando no debiera haber un conflicto moral entre tomar una decisión o no tomar una decisión legal, ¿no? Porque hay un concepto detrás, también que está en inglés, lo vamos a decir en inglés, después lo traducimos, pero es doing the right thing, hacer la cosa correcta. Es decir, tú y yo, Felipe y Eduardo Doberti, ¿cierto? Lo más probable es que entre los dos convengamos, a pesar que a mí no me gusta la palabra, ¿cierto? Que doing the right thing es algo conocido, es algo entre los dos, entre nuestra formación cultural es conocida.
Sí, pero hay cosas que tienen que ver con la ley, con la norma, que a veces quizás no está con lo correcto, sí, o no es con lo que tú sientes, crees y va contra tu moral.
Sí, sí.
O la que te enseñaron, o la que tú estuviste en convivencia toda tu vida.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Y te voy a poner un ejemplo.
Ya.
Y aquí es donde yo creo que están los grandes riesgos de la sociedad que hoy estamos.
Ya.
Con todos los argumentos, justificaciones, y que uno incluso sea empático. El fenómeno de que alguien sienta que su manera de expresar su rabia, su descontento, la injusticia, sea quemando un edificio, y que eso no tenga una pena,
no tenga
un castigo.
Sí.
Lo que está diciendo en la tercera y cuarta línea es que eso es parte de la moral y de la convención que todos tenemos, que si una persona está con rabia, se relativiza y por lo tanto se hace parte del sistema y de la norma común de que si alguien está con rabia puede quemar un edificio.
Pero eso está atentando contra el imperio de la ley, está atentando contra el orden de la nación.
El problema de la red de las normas, la red social que hace que, así como en la historia que tú contaste, se crea una constitución y luego una serie de leyes y, y después viene el sistema procesal penal, que hace que antes que
el debido proceso
debido proceso, que cuando tú tienes una ley, una ley, la ley requiere de un proceso para ser aplicada. Antes de llegar al fondo de lo que dice la ley, tiene que cumplirse requisitos para que esa ley se pueda imponer. Y ese procedimiento penal, que fue un cambio que se hizo en el gobierno de Lagos,
¿Ya? Con la venia y con el apoyo de la ministra Alviar de la época, y además con la Universidad de Comportales como soporte académico, entre los cuales estaba Carlos Peña ahí.
Sí, la reforma procesal penal.
La reforma procesal penal. Sí, sí. ¿Y qué es lo que hace la reforma procesal penal, aparte de la ley, que ya puede ser que esté o no esté consagrado lo que tú estás tratando de determinar si es delito o no, entrampa y deja sin efecto la aplicación de la ley?
Mira,
entonces yo creo que lo primero que habría que cambiar antes que una constitución.
Lo sorprendente es que las personas que tú acabas de mencionar, ¿cierto? Yo conozco a alguien que está muy cercano a mí, que también tuvo una posición muy relevante, no se hacen cargo de los éxitos y de los fracasos de la reforma procesal penal. Nadie se hace cargo. Es decir, como que está ahí, ¿cierto? Y presidente de la comisión, yo me hago cargo, la señora Alvear tampoco se hace cargo, ¿cierto? Bueno, Carlos Peña tampoco se hace cargo. Ahora bien, ¿por qué?
Pues pero ahora se quejan, ¿eh?
Sí, ¿por qué? Hay una hipótesis bien interesante, nuevamente, del señor Frederick, ¿cierto? Que dice, los oficiales se hacen la siguiente pregunta, ¿cumplo literalmente con la ley, sí o no? ¿Ya? Y la respuesta viene por lo siguiente, ¿eh? En un ambiente de incertidumbre, ¿cierto? De constante incertidumbre, ¿qué se preguntan? ¿Será políticamente correcto? ¿Será económicamente correcto? ¿Será moralmente correcto? ¿Ah? Y si el resultado, el output de la política, ¿ah?, es popular, es políticamente correcto y es acertada, nadie se pregunta si es el ilegal o no.
Claro.
Mira, pero interesante, ¿eh?
Sí,
pero si el output, ¿cierto? Si el resultado es malo, no fue popular.
Es contrario
a la política, es impopular, ¿cierto? Ahí recién la gente te castiga si es ilegal. Pero si es positivo, nadie se preocupa. Por ejemplo, lo de Barrancones, nadie se preocupó si era ilegal, porque fue positivo para el país. Pero eso daña al país.
Por eso,
¿ah?, lo saca de la legalidad.
Tiene que haber, así como en el caso de Juan I, en el reinado en Inglaterra, ya, y que tuvo que crearse una carta magna para ponerse de acuerdo, para que regule, más allá de sus intereses, una ley que esté por sobre él, que la ley está por sobre
exactamente
él,
exactamente,
y que el Parlamento después con Cook dice el que regula que eso se cumpla. Lo que ocurre aquí es que se tiene que obedecer la ley,
eso,
pero antes de eso hay que crear la ley.
Exactamente, brillante, ahí,
porque
ahí
no sacamos ahí nada con obedecer una ley que no existe.
Entonces el llamado es que en esta ley, que es la ley principal de la República,
la Constitución,
tenemos que participar de alguna u otra manera todos, porque si uno cree en el futuro de Chile, cree en los próximos 200, 300 años de Chile, hagamos una constitución buena y que permita, ¿cierto?, con 2/3 de los sufragios poder hacer las modificaciones, porque una constitución tiene que estar viva. Viva.
Ahora, en algún momento, y yo creo que en esta radio se va a hacer, porque es la intención también de informar, tenemos que entendernos todos de que qué es lo que la Constitución debe decir sí o sí. ¿Cuál es la estructura, cuáles son los pilares de este edificio? ¿Qué es lo que tiene que tener la Constitución? Y hoy día la Constitución tiene esos pilares, pero la gente no los conoce o no ve la aplicación práctica.
Mira,
el problema es cuando se elevan las expectativas sobre si la Constitución te va a mejorar tu calidad de vida o no. Y ahí es donde yo creo la Constitución no te va a mejorar necesariamente la pensión.
Lo que yo aprendí es que la Constitución, en esta pequeña lectura, yo no soy abogado constitucionalista, pero lo que yo aprendí es que hay que limitar los poderes. Y obviamente ya hablamos sobre limitar los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, pero también de aquellos grupos económicos que a Chile le hacen mal. ¿Ah? Por ejemplo, vamos a decir una cosa así como clara. La gente hoy día, CMPC y el grupo Angelini, tienen miles de hectáreas de bosque de pino. Miles. Ninguna de esas hectáreas paga contribuciones. Ninguna. Aquellas hectáreas que están bonificadas por el decreto ley 701, ¿cierto? No pagan contribuciones. Entonces, ahí el Ministerio de Hacienda, Briones, que es muy capaz, podría empezar a cobrar contribuciones, y ahí tiene mucho dinero para pasárselo a los jubilados.
Pero eso no tiene nada que ver con la Constitución.
No, 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 te digo que hay abusos.
Sí,
y lo primero,
pero la mala expectativa, sí, o crear falsas expectativas cuando uno dice que es la Constitución la que estableció eso, cuando es un decreto.
No, es que no me quisiste, no sé si me lo puedo explicar bien.
Porque la gente dice, la Constitución dice, no, la Constitución no dice eso.
Lo que estoy tratando de decir que todos debemos ser iguales ante la ley. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, si hay algunas propiedades que pagan contribuciones, ¿cierto? Y otras propiedades que no pagan contribuciones, eso no es igualdad ante la ley.
Perfecto, eso sí, pero lo que hace que un predio pague o no pague es un decreto,
sí,
no una Constitución.
Bueno, como sea, pero...
Claro, porque la gente va a creer que, entonces van a cambiar la Constitución y ahora van a... No, lo mismo que en la salud, lo mismo que en todo.
Exactamente.
Son decretos, son códigos de agua, son otras cosas, son otro tipo de leyes específicas. La Constitución es una carta magna, muy general.
Bueno, seamos todos iguales ante la ley. Que la ley, ¿cierto?, perfecto, esté los ciudadanos, que la ley esté sobre los grupos de interés, que la ley esté sobre el Parlamento.
Pero tú dijiste algo muy importante. Que en Finlandia, un finés, si a las 4 de la mañana le toca una luz roja peatonal, él se detiene.
Exactamente.
Nosotros tenemos que primero aprender la moral de por qué hay que detenerse antes de empezar a meter leyes por todas partes, porque aquí nadie cumple la ley.
Buen punto.
Aquí la autoridad no existe.
Entonces lo que tenemos que hacer es copiar la Constitución de Estados Unidos y se acabó.
No, tampoco.
Sí, pues, bueno,
tenemos que educar valóricamente a la población. Sí. Y nosotros también.
Pero sí.
Vamos a dejarlos con la programación habitual. Tenemos muy buena programación en Radio Agricultura. Muchas gracias por atendernos. Mañana vienen los martes de Rillón. Y muchas gracias.
El rebaño quedó feliz. Fue la rebelión de las ovejas con Felipe Izquierdo. Agricultura, opinión y entretención de verdad.